Aquí estoy otra vez con ustedes, amigas, amigos, compartiendo la palabra de Dios. Estos estudios que son realmente apasionantes. ¿Qué le parece? Bueno, quisiéramos conocer su opinión. En cuanto a este pasaje que mencionaba Esteban, queremos decir que el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los ancianos en Éfeso, si usted recuerda, lo mencionamos en el programa anterior, está registrado en el libro de los Hechos en el capítulo 20. Allí el apóstol les decía a esos ancianos que había mandado a llamar desde Mileto: ustedes saben cómo, por transcurso de 3 años, estuve con ustedes día y noche, mostrándoles y enseñándoles. Vale decir, no se trataba solamente de palabras, sino que Pablo mostró o demostró el estilo de vida que él tenía. De esa misma manera, ahora le dice a Tito: mira, Tito, que tu vida sea una demostración. Muéstrales, vive delante de ellos esa clase de vida, enséñales que ellos tienen que ser centrados, pero en todas las cosas, da tú el ejemplo. El ejemplo de buenas obras. Como decía en este pasaje, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, hay personas que dirán cosas malas en cuanto a usted solo por el hecho de que usted es cristiano. Eso a ellos no les agrada. Así que van a mentir acerca de usted, porque siempre estarán buscando algo, y si no encuentran nada, entonces intentarán inventar, mentir. Eso realmente es muy triste. A pesar de todo eso, no les dé a ellos oportunidad de hablar con verdad cosas malas acerca de usted, sino que viva una vida de compromiso con Jesucristo, una vida de dedicación a Él. El versículo 9 nos dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bien, quizá esto está por debajo de su estilo, de su forma de ser, porque usted quizá no se atrevería a contestar en voz alta, y más si usted fuera un esclavo, un siervo. Ahora, muchas veces, aunque no podemos hacerlo porque estamos en relación de dependencia, nos vamos hablando a regañadientes, cosa que no debe ser. Dice además: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios que trae salvación, sí, es que somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, ¿esto significa que yo puedo vivir como vivía antes? No. Entonces, ¿qué es lo que me enseña la gracia de Dios? Lo que hemos leído, que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y debemos vivir sobriamente, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña eso. No nos enseña que podemos vivir como queramos. No, no. La gracia de Dios nos cubre, por supuesto, pero no cubre todas las cosas que queremos hacer. No. Nos enseña que debemos vivir una vida sobria, justa y piadosa, aguardando, decía el apóstol, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esto es lo que mejor mantiene nuestra vida en perspectiva. Cuando nos damos cuenta que Jesús está muy próximo a volver, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan decía en su primera epístola, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi amigo, es que es una enseñanza purificadora. El hecho de saber que Jesús regresará en cualquier momento es una esperanza purificadora. Así que vivan justa y piadosamente. En la carta de Judas, el mensaje central está en el versículo 21, cuando Judas dice, guárdense a ustedes mismos en el amor de Dios. Una de las maneras por las que Él nos dice que podemos mantenernos en el amor de Dios es mientras esperamos la gloriosa misericordia de Dios en la manifestación de Jesucristo. Nuevamente, se lo menciona allí, la manifestación de Jesucristo. Y así podemos mantener nuestra vida en perspectiva. Es importante, muy importante que yo sepa, que me dé cuenta que Jesús viene y viene en cualquier momento, y necesito vivir pendiente de esto, en la expectativa de esto, de su inminente regreso, de su gloriosa aparición, la aparición de nuestro gran Dios y nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Jesús aquí es llamado nuestro gran Dios para disgusto de los testigos de Brooklyn. Dice además, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Sí, Pablo le está diciendo, como por ejemplo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Aquí le dice a Tito, que quizá era un poco mayor, nadie te menosprecie. Jesús se entregó Él a sí mismo por nosotros para que pudiera así redimirnos. Obtuvimos la redención por medio de la muerte de Jesucristo, del derramamiento de su sangre. Ahora, permítame preguntarle, ¿nos redimió de qué? Y lo dice aquí, de toda iniquidad. La redención también es positiva. Fue para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, algunas personas han tomado esto mal. Recuerdo unos años atrás, en los días de la universidad, había una muchacha que siempre se vestía de una manera muy peculiar, es decir, rara. Un día le pregunté por qué siempre se vestía con esas ropas tan raras. Ella me dijo, Dios dice que debemos ser un pueblo peculiar. Nosotros somos diferentes del mundo. Eso de seguro, pero no debería hacerlo en el vestir, sino que se trata de todo nuestro estilo de vida. Allí es donde se tiene que ver la diferencia. La diferencia debe estar ahí. Peculiar porque yo quiero hacer buenas obras. Y es allí donde sobresale el cristiano en relación al mundo. El versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que aquí, como en muchos otros lugares, el cristiano recibe la exhortación a la obediencia a las autoridades gubernamentales que están sobre nosotros. No se trata solamente cuando me gusta lo que dicen, sino inclusive en aquellas áreas que quizá nos irritan, donde sentimos que se equivocan. Bueno, aún así debemos estar en sujeción a esas autoridades que han sido colocadas sobre nosotros. Aunque debemos entender que es necesario servir a Dios antes que a los hombres. y en muchos aspectos tenemos que distinguir esto. Toda autoridad nos dice en Romanos 13 que es de Dios. Pedro nos dice también que estemos sujetos. Ahora, Pablo le está diciendo a Tito que le enseñe o les enseñe a las personas la obediencia a aquellos que nos gobiernan. También dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, esto es muy parecido a lo que el apóstol le decía a los Efesios en el capítulo 2 de esa carta, cuando el apóstol da allí un contraste muy interesante de lo que era antes y de lo que es después. Él hablaba, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos el antes y el después. Ahora también aquí en la carta de Tito tenemos el antes y el después. Y el apóstol lo divide en tres secciones. La primera sección, las cosas insensatas que hicimos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, nos dice el capítulo 3, verso 3. Sí, insensatos significa que éramos desobedientes a Dios. La insensatez fue marcada por la desobediencia, por ejemplo, cuando Samuel reprendió a Saúl por no haber eliminado completamente a los amalecitas. Y vino con algunas excusas débiles, excusas religiosas, de lo que había sido su fracaso en su total desobediencia al mandamiento de Dios. Él dijo, yo los he traído para sacrificarlos, aquellos animalitos que Dios no quería que trajera. Y Samuel le dijo, en el capítulo 15, versículo 22 de su primer libro, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, en cuanto usted no hizo lo que Dios mandó, usted actuó con insensatez. Vale decir, siempre es insensato desobedecer a Dios. La segunda manifestación de la insensatez es ser engañados. Ahora, qué engañoso es el pecado. Si usted recuerda a Sansón, después que le cortaron el cabello, porque Dalila descubrió, o Sansón le descubrió a Dalila el secreto, Dalila dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón dijo, saltaré como lo hice antes sobre ellos. Pero Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Vale decir, Sansón fue engañado en sus propias capacidades, su propia fortaleza. Y una persona que es engañada acerca de la verdad de su condición es insensata. La segunda categoría está bajo la categoría de esclavos. y es la misma palabra griega duleia que se utiliza cuando hace referencia a que éramos esclavos en concupiscencias y deleites diversos. Es que resulta extremadamente fácil para el hombre ser un esclavo de sus deleites, de sus deseos de beber alcohol, de sus deseos de sexo, de todos esos placeres que ellos persiguen y se vuelven expertos en esos placeres. Y esos placeres son tiranos que gobiernan sobre ellos. Y el hombre así fácilmente se vuelve esclavo de sus apetitos carnales cuando son llevados al extremo. Luego tenemos la lista final que tiene que ver con el estilo de vida, viviendo en malicia y envidia, es el mundo que está a nuestro alrededor, decía Santiago, ¿de dónde provienen las luchas y las guerras entre ustedes? ¿No provienen de sus propios deseos? Decía además, ustedes desean y no tienen. Envidian a aquellos que sí tienen. Ahora, qué aborrecible es, cuán aborrecible si uno hace esto. Evidentemente aborrecible. El mundo allí está a nuestro alrededor. Pablo decía, de esa manera éramos nosotros. En una época también nosotros éramos necios, éramos esclavos, vivíamos un estilo de vida miserable, estábamos llenos de malicia, de envidia, aborrecibles, siendo aborrecidos también. Y aunque él da esa imagen tan oscura en la carta que le escribe a los Efesios, concluyendo con por naturaleza éramos hijos de ira, él comienza el siguiente versículo con la palabra pero, que es una conjunción disociativa. Aquí estoy yo, en este estado miserable, sin esperanza, perdido, separado de Dios, debido a que, debido a mi estilo de vida, que camino o ando en la carne, negando las cosas del Espíritu, pero Dios amó al hombre en ese estado miserable. Y el amor de Dios lo conquistó. Dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia por la cual nos amó. Y aquí menciona nuevamente estas cosas. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Sí, el hombre estaba en esa terrible condición. Pero aún así, Dios lo amó. Y a su tiempo, el amor de Dios se manifestó. La bondad de Dios fue manifestada al hombre en ese estado sin esperanza, sin ninguna posibilidad. Vemos, está ese contraste de ideas, el hombre en su estado miserable, en su caída miserable, y Dios en su estado glorioso de amor, deseando redimir al perdido, al hombre miserable. Y así luego se manifestó la bondad y el amor de Dios hacia el hombre. Y dice Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escribiéndole a los Efesios, mencionábamos hace poco lo que el apóstol Pablo les decía en el capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí, escribiendo el Tito, él declara que no fuimos salvos por nuestras obras de justicia. No, no. No por esas obras que hicimos. No, eso no salva a nadie. Nuestras obras de justicia nunca pueden salvarnos. Hay una sola obra que nos puede salvar. Y esa obra es la obra de Jesucristo, no la nuestra. Cuando ellos un día fueron a Jesús, le dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras del Padre? Jesús dijo, esta es la obra del Padre, que crean en aquel que Él ha enviado. Así podemos leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29, si usted desea leerlo después para cotejarlo. Es que la única obra que le puede dar a usted redención es la obra de Jesucristo sobre la cruz. Sí, hay solo una obra que usted puede hacer para salvar su alma de la condenación que usted merece. Si acaso se le puede llamar a eso obra, lo único que usted puede hacer es creer en Jesucristo. Creyendo, Dios le concederá el perdón y la vida eterna. Oh, las profundidades de las riquezas de la misericordia y el amor hacia nosotros en Cristo Jesús, no por nuestras obras de justicia que hicimos, no, sino según su misericordia Dios nos salvó. Cuando usted va a Dios, bueno, nosotros decimos muchas veces, ¿no? Oh Dios, quiero justicia, justicia, Dios, quiero justicia. No, yo no voy así. No sé cómo lo hace usted. Yo cuando oro a Dios no le digo, Dios, quiero justicia. Yo cuando voy a Dios le digo, Dios, ten misericordia de mí, necesito tu misericordia. Yo merezco el juicio por ser desobediente y rebelde contra ti en mi vida pasada. Pero Dios, sé misericordioso conmigo. Y Él lo es porque me ama. Dios ha sido tan bueno y generoso conmigo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y allí es donde encontramos nuestra nueva vida, donde encontramos nuestra esperanza. Hemos sido salvados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nos lavó y nos limpió de nuestro pecado, de nuestro pasado. Y eso es lo glorioso del Evangelio, que no importa cuál haya sido su pasado, por terrible que sea, por cosas feas que existan allí, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, hace una limpieza completa, aboliendo completamente el pasado. Y como está tan lejos el oriente del occidente, así Dios ha apartado de nosotros nuestros pecados. ¡Cuán bueno, cuán amoroso, cuán amable es Dios con nosotros! Pecadores sin esperanza, miserables, pero amados por Dios y salvados por Él.